Un
Bienvenido.
gusto. Un gusto, gusto. Gracias por la invitación.
Y bueno, pues nos vamos a meter aquí en la intimidad de, como te menciono, de tu cabecita ahí. Vamos a empezar con una dificilona, ¿no? Que es, ¿qué pasa por tu cabeza o qué ha pasado en los momentos más difíciles de tu carrera?
Es que los momentos más difíciles para mí han sido o lesiones o pérdidas de partidos importantes o equivocaciones que he tenido para conseguir algo importante, ¿no?
¿Y cómo
Eso,
te recuperas
esos son
de eso?
los momentos más difíciles que me ha tocado vivir. Y yo lo veo como, ¿sabes? Como que tengo que dejarlo de lado, pues al final de cuentas puse todas mis energías para que las cosas salieran bien. Hice todo lo que estaba en mis manos para que las cosas estuvieran bien, salieran como yo quería. Pero al final de cuentas no salieron así por alguna razón. Entonces, dejo de lado lo que ya no puedo hacer, lo que ya no puedo solucionar y me enfoco en lo que sí puedo solucionar. Por ejemplo, cuando tuve una fractura y ya no podía hacer nada. O sea, ya no podía regresar el tiempo y cambiar y moverme de otra forma para que no me pasara esto. Lo que sí podía hacer era enfocarme en la rehabilitación, que era lo que seguía, ¿no? Lo más importante para volver mucho mejor de cómo estaba antes de la lesión.
Okay, muy bien.
Entonces, enfocarme en lo que sí puedo hacer y no en lo que ya no puedo hacer. Creo que esa sería una de las cosas que me ayudan a superar los problemas o las dificultades que tengo.
Mira, me hace recordar mucho a lo que es el tema central de la filosofía estoica, una filosofía que me gusta mucho, que sigo como mi modus operandi, ¿no? En donde dice, ¿qué está en mi control y qué está fuera de mi control?
Claro.
Básicamente es lo que me estás diciendo, ¿no? ¿Qué controlo? Controlo el hecho de, bueno, de que tengo una lesión y es real. Me puedo deprimir, me puedo frustrar, puedo decir, bueno, se me acabó mi carrera, lo que sea, pero no, tomo, como decimos nosotros, ¿no? Tomo al toro por los cuernos,
Claro.
asumo esa situación. Y ya lo demás, lo que pasó o lo que va a pasar, bueno, está fuera de mi control, vaya.
Sí,
Entonces,
claro.
me
Eso es
desprendo de eso, ¿no?
así. Y hablando de las fallas también que cometes, por ejemplo, un jugador de fútbol comete muchísimas equivocaciones.
Exacto.
Que igual que una persona normal, o sea, que una persona que se dedica, a, no sé, a cualquier otra cosa. Se equivoca porque es humano, porque no es perfecto. Queremos buscar la perfección, pero no podemos. O sea, nunca vamos a llegar a ser perfectos y nos vamos a equivocar. Lo importante no es la equivocación, no, es lo que haces con la equivocación. Si la dejas ahí, si dejas que te tire, o sea, vas a seguir siendo nada o mucho peor.
Exacto. Y me hace acordar también a un Vince Lombardi o un John Wooden. La otra vez
Sí,
platicamos
claro.
en un entrenamiento que decía, muchachos, vamos a buscar la perfección, aún sabiendo que la perfección no existe, pero en el camino vamos a encontrar lo que es la excelencia, ¿no? Sí, trabajamos para buscar la perfección dentro de nuestra trinchera. No la vamos a alcanzar, sabemos eso, pero aún así vamos a cometer errores elevando nuestros estándares de excelencia, ¿no? Y es lo que me estás
Sí, claro.
hablando. Todo mundo se va a equivocar, pero ¿qué pasa o qué haces con esa
Con esa
equivocación?
equivocación, claro.
Yo utilizo mucho, por ejemplo, el hecho de que o gano o aprendo. En mi diccionario no se encuentra eso, ¿no? O el perder. O gano o aprendo, porque se aprende más de los fracasos o de las pérdidas, y tú no me
Siempre,
dejarás mentir,
claro.
que de las victorias.
Siempre.
Entonces,
Totalmente. Las victorias disfrazan todo. O sea, puedes tener una noche fantástica y ganar, pero no ves que dejaste de hacer, o sea, no ves que te equivocaste, que puedes meter 20.000 goles y en un partido no hacer uno y a final de cuentas te quedas con los que sí hiciste, ¿no? Y yo no soy así, yo al final yo me quedo con los que no hice, con lo que pude haber hecho. Por ejemplo, del partido de ayer, tuve una opción muy clara y salí frustrado, sabiendo que empatamos, salí frustrado por la falla que cometí, por la falla y por cómo estaba el partido en ese momento, ¿no? Uh-huh. Entonces, salí frustrado conmigo porque son ocasiones que trabajas y que por partido vas a tener una.
Exacto.
Y es, tienes que acostumbrarte, tienes que acostumbrar a tu mente a estar al 100% en el momento para poder convertirla en gol.
Exacto.
Entonces, creo que también es un poquito de entrega y de disfrutar un poquito lo que haces.
Exacto. Sí, y mencionaste algo muy, muy curioso ahí, que las victorias disfrazan los errores.
Sí.
Y eso muchas veces nos hace olvidar a veces o descuidar lo que sí tenemos que hacer, lo que está dentro de nuestro control. Porque muchas veces pensamos de que, bueno, todo nos está yendo muy bien, esto y el otro.
Claro.
Llevo un nivel de conformismo, me acomodo. ¿Para qué le muevo si las cosas están bien?
Bien, claro.
No, bueno, hay que seguir evolucionando, hay que seguir buscando la manera de cómo puedo mejorar. Si es 1%, es 1%. Si es 2%, lo que sea. Pero al final de cuentas, independientemente de las victorias o las derrotas, tenemos que seguir mejorando. Sí. Porque como tú lo dices, la victoria te va a disfrazar completamente todo, ¿no?
Todo.
Y si no eres objetivo en ese sentido, pues dejamos de crecer, dejamos de evolucionar.
Dejamos de evolucionar.
Porque no vemos esas oportunidades de aprendizaje.
Claro.
Muy bien. Muy bien, pues fue la primera, excelente. Van a ser varias. Hay seguramente muchos jóvenes que van a estar viendo esta entrevista o que están viéndola o escuchándola. Y ahorita, el Oribe, ya con toda la experiencia que tiene hasta este punto de vista, si tuvieras al Oribe de 18 años aquí enfrente, ¿qué le dirías en cuestión más que nada de la mentalidad que se requiere para llegar a, bueno, hasta las alturas que has llegado, ¿no? Hasta este momento, que creo que todavía tienes mucho para dar, en lo profesional, en lo personal, en lo familiar, en las múltiples facetas que tenemos como seres humanos, ¿no? Entonces, estás muy joven, aún, hay mucho que dar, pero para esa persona de 18 años, ¿qué le dirías?
Le diría que disfrutara más, que se arriesgara más y que se entregara un poquito más de lo que se había entregado. Que no tuviera miedo, que al final de cuentas el miedo solo iba a paralizarte. O sea, al final, muchas veces me pasó cuando recién empezaba, el miedo me controlaba y no dejaba que explotara.
Okay.
Creo que cuando tomé la decisión de dejar, sabes que tú no controlas mi vida, tú no eres yo. O sea, tú estás ahí solo para situaciones extremas, para situaciones complicadas de que tengan que ver con sobrevivencia. En el fútbol, tú me sirves para tomar decisiones en el momento, pero no me sirves para, no me estás dejando disfrutar, no me estás dejando ser lo que realmente soy.
Sí, básicamente te metías a un ring de box con tu consciente tu intuición, ¿no? Tu intuición te decía una cosa.
Claro.
Arriésgate, aviéntate, y tu conciencia es, a ver, no, a ver, estás saliéndote de la norma, estás saliéndote de tu...
Eso sí.
Ya estás arriesgando mucho, ¿para qué? Entonces, prácticamente le dijiste a tu consciente, hazte un lado, déjame trabajar, déjame intentar, déjame fracasar, si es posible. Nada más quiero hacer un paréntesis ahí, porque muchas veces nosotros vemos a figuras públicas, ¿no? A un Oribe Peralta, X o Y, y no tiene que ser solamente un deportista, puede ser un emprendedor, alguien que es muy exitoso y lo sigue siendo. Y pensamos que no tienen miedo a nada, pensamos que no se han equivocado, pensamos que no han pasado por un proceso tan largo. ¿Por qué? Porque ya los vemos en la televisión y vemos el producto final nada más, sin saber que han pasado muchos años por un proceso largo, arduo. Han tenido que tomar la salida más difícil o la puerta, tocar en la puerta más difícil teniendo puertas fáciles y salidas más fáciles.
Sí, claro, desgraciadamente vivimos en un mundo donde todo se basa en el dinero y en el querer tener bien a tu familia, en el no arriesgar. No hay alguien que se arriesgue, bueno, son pocos los que se arriesgan a poner verdaderamente su talento a beneficio de los demás. O sea, exacto. Dedicarse, por ejemplo, los cantantes, los deportistas, basquetbolistas, no sé, la gente que se dedica a escribir. O sea, en algún momento pasó por todo esto, muchos fracasos, muchas mentes que les dijeron que no podían, muchas personas que les dijeron que así no eran las cosas. Pero al final de cuentas siguieron a su intuición. Uh-huh. Vieron un sueño que nadie más podría ver y nadie más lo iba a tener. En mi caso, desde que era chico, yo le pregunté a mi papá, ¿qué se necesita para jugar? Ahí en los que están en la televisión. Se necesita tener talento, se necesita que alguien te vea, eso no depende de ti. Y se necesita tener muchos huevos. Uh-huh. Esas fueron las palabras. Lo puedes entender o no, te puede entrar en la cabeza o no. Eso el que te diga tu papá, tienes que tener muchos huevos, pues a cierta edad no lo comprendes, pero va pasando el tiempo y dices, tenía razón el viejo. Tenía razón que tenías, a ver, ¿qué significa tener huevos? Dejar de lado los miedos, dejar de lado las costumbres, dejar de lado muchas de las creencias que tienes, para poder convertirte en lo que quieres, para poder llegar a ser lo que quieres. Y nunca vas a llegar a ser lo que quieres porque siempre vas a estar en constante evolución, en constante crecimiento. Siempre vas a tener algo más por hacer. Siempre vas a querer, como todo en la vida, tiene ciertas etapas, ¿no? Entonces vas a ser así. Siempre tienes que, el ser humano tal cual nace, crece, reproduce, muere. Entonces, es así.
Exacto.
Conforme vas creciendo, vas dejando morir partes de ti. Entonces, yo creo que es así, ¿no? Al menos a mí me ha funcionado, me sirve, trato de compartirlo. No significa que lo que a mí me sirvió le vaya a servir a alguien más, porque cada uno es único y cada uno toma lo que mejor le conviene para beneficio personal.
Exacto, muy bien. Mencionaste algo muy, muy importante también ahí, que son las creencias, ¿no? Que prácticamente esta entrevista o estas entrevistas son acerca de eso, ¿no? Muchas veces nos limitamos o frenamos nuestro futuro por las creencias limitadas que tenemos, ¿no?
Que nos inculcaron.
Exacto. ¿Y quién nos inculca? Sí, a lo mejor nuestra cultura, nuestra familia, nuestra educación, por X o Y cosa, pero es nuestra responsabilidad desprendernos o sacarnos ese molde o ciertos paradigmas que tenemos otros bien incrustados, bien arraigados, claro. Y no es fácil. O sea, no es fácil, primero que nada es eso, gobernarse a sí mismo, ¿no? Y se requiere mucho valor, como sí. Tú dices y como te dijo tu papá en su momento, muchos huevos, porque no es fácil. Cambias tu mentalidad y se empiezan a alejar personas de ti y muchas veces personas queridas, amigos. Claro. ¿Por qué? Porque, ay, sí, ya te crees muy, muy, o qué agrandado. ¿Quién te da el derecho a ti de pensar que puedes lograr llegar a este nivel? Tú, si eres de aquí, claro. De un pueblito, de un rancho.
Claro.
Y eso incomoda. No es fácil romper con eso. Y no es que dejes de querer a tus amigos, no es que dejes de querer a tus conocidos. Simplemente para lo que tú buscas lograr en la vida, vas a tener que romper con ciertos paradigmas, claro. Con cierto status quo, una forma de pensar que no es común para la norma, ¿no? Y es una pelea interna, tanto externa, ¿no?
Claro, sí, es que es así. La verdad es que yo tuve mucha gente que me dijo, es que tú eres de aquí, o sea, tú...
Aquí está, es tu mundo.
Es tu mundo, no, tú no vas a salir de aquí. Hay muchos que lo han intentado y se quedaron ahí también, de aquí mismo. Entonces, digo, pues yo no soy como ellos, yo no soy igual que ellos. Yo no soy igual que ellos. ¿Por qué quieren que yo me quede donde ellos se quedaron? Pues no. ¿no? Al final de cuentas, creo, y me lo dice mucha gente, es que no sé cómo haces tú para ver la vida así. No sé si me tocó así, me hicieron así también. Tú, uh-huh, puedes, tú tienes que ver así.
Exacto.
Porque sí, yo siempre le veo el lado positivo a las cosas. Me he acostumbrado a ver siempre lo bueno de las personas, de las cosas, del...
circunstancias,
de
sí,
todo. Con mis amigos tengo discusiones de que la calidad de vida en México no es buena. Con algunos de mis amigos, que es mucho mejor en otros lados. Le digo, es que depende de que tú a qué le llames calidad de vida. Yo le llamo calidad de vida a estar bien con mis hijos, con mi esposa, con mi familia, con mis papás, a estar en paz. Eso para mí es calidad de vida. Y a lo mejor para ti es calidad de vida es tener buenos servicios, tener a la mano, no sé, escuelas públicas buenas, buenos hospitales y que te den la atención gratuita. Y que no está mal, que no está mal, que deberíamos de tenerlo, sí, pero no lo tenemos. Y no podemos controlar eso. Si podemos hacer algo para que mejore, lo haremos, pero no podemos controlar el que haya todos los recursos para toda la gente.
Exacto. Sí, al final de cuentas, percepciones.
Claro.
Y volvemos a lo mismo. ¿Qué controlo y qué no controlo? Yo puedo decir, bueno, pues en nuestra sociedad ahorita o en nuestro país existen estas deficiencias o existen tantas limitantes, y pues, ¿qué vas a hacer con eso? ¿Ah? O te conformas ya, claro, a llevar esa vida a la mejor estándar, mediocre, lo que tú quieras, o haces algo por ello. ¿Para qué te quejas si no vas a poder hacer algo, claro, por lo que no tienes un control? Mejor ocúpate, ¿sí?, de tu propia vida, de tomar las riendas y ser 100% responsable de lo que te toca a ti, con lo que tienes, ¿no?
Estoy leyendo justo un libro de Miguel Ángel Ruiz, La maestría del amor se llama.
Ahí está, ahorita lo pasó.
¿Sí? Sí, dice que tú eres el 50% de cada relación. O sea, tú tienes con cualquier persona, con tu papá, con tu mamá, con tus hermanos, con tus hijos, con tu esposa, con cualquier persona, tú eres responsable del 50% de lo que ocurre entre los dos. Uh-huh. Y eso nos tiene que mover y nos tiene que poner en el plano de que la gente en México es de tal forma, sí, pero yo soy de tal forma. Yo quiero que las personas cambien conmigo, tengo que cambiar yo. Exacto. Tengo que tratarlos bien yo primero, para que alguien me trate bien a mí, darle respeto y vivir desde, ahí diablo, vivir desde el amor. O sea, no puedes salir a la calle pensando que te va a pasar algo, pensando que no salgo porque tengo miedo de que me asalten, tengo miedo de que me... Entonces no vivas. O es lo mismo que no vivir, o sea, no disfrutar los momentos. Exacto. Pues al final de cuentas te vas a morir.
Recuerda que te vas a morir. Memento mori.
Te vas a morir.
Exacto.
Te vas a morir, dice un meme, o no sé si salió la caricatura de Charlie Brown.
Ajá.
Que dice algún día, le dice, no sé si Charlie a Snoopy o Snoopy a Charlie, que algún día nos vamos a morir. Dice, sí, pero los otros no. Entonces, ¿qué haces con los días que estás vivo? ¿Qué haces con lo que tienes? ¿Con lo que eres ahorita?
Exacto.
Entonces, y otra, trato de inculcarlo esto a mis hijos. No sé si les entienda, no sé si les entre, pero creo que con el ejemplo que les doy es por donde los voy a guiar. Al final de cuentas, iban a tomar sus decisiones.
Exacto. Como Gandhi, ¿no? Que dice, mi vida es mi mensaje. O sea, ¿qué es lo que yo hago? El otro día mencionaba, lo platicaba con ustedes, decía que el mundo necesita más, no tanta instrucción, más demostraciones.
Claro.
O sea, de hechos, de gente que haga, que asuma su responsabilidad y que tome acción. Porque instruir, todos podemos instruir, claro, ¿no? Decir esto y lo otro. Pero, ¿qué vas dejando en el camino? ¿Qué triunfos
Eso.
O también qué fracasos vas dejando en el camino? Pero a final de cuentas es una muestra de que estás vivo y estás dejando frutos también, obviamente para ti, pero también como mensaje a los demás. A ver, esta es mi forma. Al fin de cuentas, cuando vayan a cerrar tu caja, tu féretro, que diga, morí, pero viví, cabrón.
Claro.
Viví, ¿no? Y claro, aquí estoy y me desgasté y tengo cicatrices y la madre, esto y lo otro, pero es una muestra de que viví.
Son cicatrices que disfruté las cosas que hice. Uh-huh. Buenas o malas, te rompieron el corazón mil veces, pues te lo rompen. Pues qué. No, pero al final de cuentas te vas a morir, güey. Pues.
Exacto.
Pues es que ser así.
Bueno, hablando de eso, háblame tu. A ver, va a sonar raro, pero tu fracaso favorito. Pues muchas veces vemos el fracaso como algo malo.
Mi fracaso favorito.
¿Para qué hablo del fracaso si mejor hablemos de cosas buenas, no? Pero es que el fracaso se aprende. El fracaso,
es que sí.
Tu fracaso favorito. Dije que te voy
sí,
a hacer
sí,
pensar
sí,
todo.
No. Esa fue. Fue buena. Mi fracaso favorito.
¿Qué ha sido una cosa que dices, bueno, lo intenté, lo...
Verá, hay varios momentos.
Pero aprendí de eso.
Hay varios momentos en los que he tenido fracasos muy continuos. O sea, en Torreón perdimos, cuando juegan Santos, perdimos 3 finales seguidas. Perdimos una de Liga, luego una de...
La Conca Champions, creo.
Perdimos 2 de Conca Champions. No, perdimos 4 finales. Dos de Liga y 2 de Conca Champions.
Ok.
Y yo, puta, o sea, que no vamos a ganar nada. Y justo al torneo siguiente se nos presenta la final del torneo. Entonces, y ahí pudimos hacer las cosas bien y ganarla. O sea, el que hayamos perdido tantas finales seguidas, al menos a mí, me caló y me dijo, o sea, ¿cómo? Y todos hablan, no, es que no, es que no, es que no pueden ganar, es que están no sé qué, no sé qué. ¿Cómo no podemos ganar?
Tan malditos.
En algún momento vamos a ganar.
Algo superficial.
O sea, en algún momento vamos a ganar. En un libro leí que... ¿Cómo se llama? Que te importe un carajo, algo así.
El sutil arte.
El sutil arte que te importe un carajo.
Por acá lo tenemos.
Dice que...
En inglés y en español.
Cualquiera de los... Este... Bueno, dice que hay una persona que dice que, o sea, empezó a ganar y no se llenaba. Dice, es que yo no soy un ganador. Yo soy alguien que no se acostumbra a perder. Entonces, uh-huh. y yo me veía así y yo me sentía así. Es que yo no quiero acostumbrarme a perder. A mí no me gusta perder. ¿Por qué tengo que resignarme a que todo va a ser de la misma forma siempre? Y uno de los fracasos fue cuando recién llegué a Torreón. Llegué a Torreón, jugué y tal. Luego llego a otro entrenador y no juego. Y me mandan a Chiapas.
Sí, me acuerdo.
Entonces, algunos de los entrenadores dijeron, no, pues es que no tiene gol, no juega, no creo que hay chavos que pueden... hacer lo mejor que él. Me mandaron a Chiapas, total. Se termina mi préstamo en Chiapas. Y ya hablando con mi papá, pues, quieren que regrese a Santos y no sé qué. Y me están buscando también de la América, de otros equipos. De Morelia me volvieron a hablar. Acá estaba Chucho Ramírez, de entrenador, creo. Y me dice, papá, no, yo es que yo no quiero que regrese a Torreón. ¿Para qué si va a ser lo mismo? Es que no va a ser lo mismo. O sea, ¿por qué tiene que ser lo mismo? ¿Por qué no puedo demostrarles lo que realmente tengo para dar? No para la gente, sino para el equipo. Y a pesar de partir de ahí, me dieron continuidad y seguí, crecí. Igual, te digo, mi papá tiene muchas creencias que yo no las comparto. Cuando venía acá, que nos juntamos, le digo, ¿sabes qué? Ya me tengo que ir a la América, me voy a ir a la América, ya me contrataron. Me dice, es que todos los que se van a la América, se les acaba su carrera, se termina. Le digo, es que yo no soy igual que todos.
El miedo al fracaso, el miedo a
Yo no
perder.
soy igual que todos. Y él me dice, o sea, ahora que lo veo, que me da gusto que hayas afrontado los retos así. Que hayas creído en ti por encima de cualquier otra cosa. O sea, por encima de lo que dice la gente, por encima de hasta
Hasta
de
lo que
mí.
dice, exacto, sí.
Entonces, y pues digo, al final de cuentas, pues es mi vida, pues yo si fracaso o no fracaso, pues me va a servir.
Exacto. Todo nos sirve.
¿Sí?
Todo nos sirve. La vida es como un salón de clases, ¿no? La lección la tomas si la quieres tomar,
Sea,
¿no?
claro.
Sea buena, sea mala.
No, y si la vida es tan así que si no la aprendiste, te repite la lección.
Exacto.
O sea,
Exacto, y es correcto, y eso es una metáfora de vida, ¿no? Si la
sí.
quieres ver de esa manera, e inclusive es algo que te puede servir, bueno, a las personas que nos están escuchando, nos están viendo, es que muchas veces, si ves, por ejemplo, la vida así, tal y cual como una metáfora, la vida es una guerra, pues vas a salir y vas a querer pelear con todo el
Claro.
mundo, esto y lo otro. La vida es como el fútbol, ah, bueno, pues la vas a ver. No sé, de tal
Sí.
forma, la vida es como esto, esto y lo otro. Bla, bueno, pues la vida es como una clase que es, las
Sí,
lecciones
tal.
las vas tomando y a medida de que se te vayan
Claro.
presentando, se te van a seguir dando las cosas hasta que aprendas tu lección, ¿no? Y a
Claro.
base de golpes o lo que tú quieras. No tanto cambiando de tema, seguimos en lo mismo, pero obviamente es una persona que lee y de repente ahí me hace sugerencias de algunos libros. Yo te hago sugerencias de algunos libros y de repente ahí empezamos a dialogar acerca de, bueno, ¿qué te pareció esto y lo otro? Si tuvieras un libro para regalar a 100 personas o un libro que hayas regalado comúnmente, ¿cuál sería? Y sé que tendrías varias opciones, ¿no? Pero ¿cuál sería y por qué?
Les regalaría de los cuatro acuerdos.
Está muy bueno. Don Miguel Ruiz.
Muy, muy difícil de llevar a cabo todos los cuatro acuerdos. Muy complicado, pero creo que si aprendes a llevarlo de buena forma, aplicarlo bien en tu vida, te puede servir mucho y te vas a sentir mucho mejor.
Muy bien. Sé impecable con tus palabras. Da siempre lo mejor de ti. No
No
hagas
hagas
suposiciones
suposiciones.
y...
No compliques.
No hagas suposiciones, da siempre lo mejor de ti, sé impecable con tus palabras y no tomes nada personal.
No personal.
¿Más o
Eso.
menos? ¿Sí?
Sí, esos
¿Son los
son
cuatro?
los cuatro.
Sí, muy
No,
bueno.
no tomes nada personal.
Eso.
Es.
Especialmente en el mundo donde tú vives, siendo una figura pública, en donde, bueno, si metes un gol, la gente te aclama, ¿no? Oribe Peralta, esto, y cuando no metes goles. La gente te odia y que eres bien malo y que ya esto y lo otro, bla. No tomes nada personal, es ahí en donde nos sirve demasiado, porque si tomas las cosas personal, no fueras el Uribe Peralta, ¿no? Que tenemos
Claro,
hoy en día.
ese es en la calle, en donde sea, o sea, seas,
Vas
te
manejando
dediques
y
a lo
alguien
que
te
te,
dice
claro, te
eso.
da. Pues es que no eres tú, es él, pues.
Exacto.
Es él, es que está mal, o sea, está frustrado por alguna razón, no conmigo. O sea, yo me le crucé en el camino,
Y da la
pero pues,
casualidad que tú estás ahí
claro,
y te aventó su basura.
que, exactamente.
Un mensaje que si tuvieras un espectacular o un billboard en algún lugar, ¿en dónde sería? Puede ser en cualquier lugar en el mundo, puede ser en tu ciudad, lo que sea, y cuál sería el mensaje ese que, o imagen, o frase, no sé. ¿Cuál sería?
Que hay muchísimos que puedes poner.
Podemos volver a esa, si quieres.
Sabes que hay muchísimos, o sea, me gustaría poner vive sin miedo, disfruta más.
Ok. Va. ¿Y en dónde lo pondrías?
En cualquier espectacular que lo vean. O sea, cualquier en parte, lados. En cualquier parte. Si pudiera poner, pues, pondría varios.
Ok.
Vive sin miedo, disfruta más, ama más.
Ok. Muy bien.
Demuestra más tu amor.
Ok.
Muchas veces nos cohibimos, nos quedamos todo lo que sentimos y justo hablaba con mi esposa en la mañana que nos duele tanto las muertes de algunas personas cercanas, de familiares, amigos, porque no les decimos o porque no estamos en paz con ellos para demostrarles cuánto los queremos, uh-huh. o porque no los ayudamos lo suficiente o no los ayudamos como queríamos, porque no les dimos los suficientes abrazos que les teníamos que dar.
Okay.
Entonces, por eso es que nos duele tanto. Al final de cuentas, todo eso se queda contigo. Y te quedas tú frustrado, enojado, porque no hice, porque creemos que tenemos el tiempo comprado.
Suficiente, sí, exacto.
Entonces, tal cual. Creo que esa sería la principal, ¿no? Okay. Te muestra más tu amor.
Perfecto. Oye, y una compra que hayas hecho en el último mes o 2 meses, 3 meses, algún tiempecito atrás, por debajo de $2,000, equivalente más o menos para los que están allá en Gringolandia, $100, por ahí. Puede ser menos, mucho menos, puede ser $1, puede ser 50 pesos, lo que sea. ¿Alguna compra que digas tú? No necesité gastar tanto dinero para encontrar tanta felicidad en esto o que sea algo que ocupe tanto, como puede ser algunas pantuflas muy cómodas, no sé, algo, una app.
Sí, compré una app, está un poquito, o sea, la app es gratis, pero si quieres que te lleguen o poder descargar, usarla sin conexión, sí, sí. Y todo, me costó como 3,000 y algo de pesos.
Ok. Ya rompiste la regla, pero bueno, está bien, no pasa
bueno,
nada.
Bueno, pues es que es hasta ahora mi mejor inversión. La compré un poquito antes de irme al Mundial, que normalmente lo hacía, trato de meditar, de estar, de dejar que pasen los pensamientos.
Uh-huh. ¿Cómo se llama la...?
Ay, no me acuerdo, la tengo aquí. Se llama...
Y uno pensaría que un jugador de fútbol de repente... Pues solamente se...
Meditopía.
Ahí después vamos a poner un link o algo así. Meditopía.
Ahí se la paso y luego ya, para que la tengan.
Perfecto. Pues uno pensaría que un jugador de fútbol Oribe Peralta no... en realidad, pensaría que son cosas irrelevantes, ¿no? El hecho de meditar y todo eso. Hay altos ejecutivos, hay deportistas de alto nivel que utilizan mucho la práctica de meditación, ¿no?
Sí, aprendes a dejar pasar los pensamientos, ¿no? Que no te controlen los pensamientos. Aparte no me lleva mucho tiempo, las meditaciones son de 15, 20 minutos, algunas son de más cortitas, de 5. Entonces lo hago en la mañana o a la noche.
Ok, muy entonces, bien. Entonces
pongo los audífonos y...
Y ya con eso.
Y ya está.
Perfecto. Bueno, ahí escucharon ahí una buena inversión. ¿Tienes alguna otra? Así que te acuerdas.
No, hasta ahora.
A ver, ¿qué pensamiento o comportamiento ha cambiado tu vida en los últimos años? ¿Pensamiento o comportamiento? ¿Qué era esto? Antes hacía esto, no me funcionó. Empecé a pensar de esta manera o empecé a comportarme de otra manera o asumir otras actitudes y me ayudó muchísimo.
He cambiado mucho mi forma de hablarle a los demás. Antes creía que todos deben de pensar como yo, que todos deberían hacer. Le digo, porque si yo lo hago, tú no lo puedes hacer. O sea, porque tú no lo puedes pensar o tú no lo puedes ver de la forma en que yo lo veo. Uh-huh. He trabajado mucho en eso y he entendido que las personas avanzan a su propio ritmo. O sea, que trabajan y ven las cosas como yo las veo cuando están preparados para ello. Lo veo con mis hijos, lo veo con mi esposa, con mis amigos. Entonces, cuando ellos están preparados, lo ven. Entonces, mis hermanos, ay, ¿qué razón tenías cuando esto? Pues eso.
Es lo que trataba de decirte.
Es lo que trataba de decirte, pero al final de cuentas no, yo no lo puedo llevar más allá. Y a veces me enojaba tanto eso.
¿Por qué no lo ves?
¿Por qué no lo ves? O sea, es que ¿por qué no? O sea, ¿por qué no te esfuerzas más? ¿Por qué no? Porque a lo mejor no lo veo. A lo mejor para él no es importante.
Exacto. Bueno, ¿qué? Sin lugar a dudas, has recibido muy, muy buenos consejos, ¿no? Dentro de tu profesión y todo eso. Pero ¿qué, si se puede decir de esta manera, qué malos consejos escuchas que comúnmente se dan dentro de tu profesión? Puede ser cualquier cosa, ¿no? Por ejemplo, no sé, échale muchas ganas, que es un comentario muy trillado, que se entiende, ¿no? Échale muchas ganas y vas a llegar a ser profesional. Sí, pero creo que se requieren más cosas, no solamente echarle ganas, que es un consejo que se da, que a lo mejor es bien intencionado, pero es un... No quiero decir que sea un mal consejo, pero a lo mejor puede tener un mayor peso si dicho de otra manera. Forma, claro. ¿Qué malos consejos se pueden dar dentro de tu profesión que se escuchan comúnmente? Sí,
ese es el más común. Hagamos lo que trabajamos. No podemos hacer lo que trabajamos. Porque el partido te presenta cosas totalmente diferentes.
Ok.
Lo que sí puedes es entregarte como lo haces en el entrenamiento. Eso sí puedes hacerlo. Uh-huh. Porque al final de cuentas, por más que tengas estudiado al rival, por más que tengas trabajado cómo tienes que jugar tú, o sea, cómo tienes los movimientos, cómo tienes el parado del equipo, por más que lo tengas bien, no es lo mismo que en un entrenamiento, ¿sabes?
Exacto. Me acuerdo que un boxeador decía, y no me acuerdo exactamente quién, y no lo voy a decir por miedo a equivocarme, que decía, bueno, pues yo entreno al máximo y me preparo para una pelea hasta que me dan el primer madrazo. Claro, eso no lo tengo programado, ¿no? Y obviamente te van a dar un golpe, pero eso va a venir de múltiples formas. Hay que estar preparado, ¿no? Sí. Para múltiples circunstancias, pero aún así muchas veces no estás preparado, claro, para ciertas circunstancias. Y bueno, tienes que ir adaptándote sobre la marcha, no ser flexible hasta un cierto punto, no rígido en ese sentido.
Claro, eso es lo creo que es lo principal, porque cuando tú eres entregado a algo, significa que estás ahí, uh-huh. Significa que estás disfrutando. Si estás con miedo, vas a sufrir.
Ajá.
Pero tienes que estar entregado. O sea, cuando sales más satisfecho, bueno, al menos a mí me pasa, de los partidos, es cuando me entrego al 100%, cuando no hay nada más alrededor, cuando no hay distractores en mi cabeza. Uh-huh. Es cuando mejor me he sentido. Y es cuando mejor he jugado y es cuando mejor resultados he tenido. Es cuando he estado compenetrado 100% con todo lo que es el momento.
Perfecto. Bueno, vamos a agilizar a lo mejor un poquitito. A ver si me puedes dar respuestas rápidas. Te voy a decir una palabra y esperando nada más que me digas algo conciso, lo primero que te venga a la mente. Va, ¿estamos listos?
Chale.
Desafío.
Cualquier cosa que me ayude a crecer.
Ok. Mentalidad.
Ganadora.
Disciplina.
Primordial para conseguir tus sueños.
Perseverancia.
La clave para llegar a donde quieres.
Paciencia.
Ante cualquier adversidad, todo pasa.
Liderazgo.
Ser un ejemplo.
Presente.
Entregado, aquí. Disfrutando.
Legado.
Se ha recordado como Oribe Peralta, no jugador.
No aflojen. tu hashtag favorito?
La frase que me decía mi tío siempre, ya no está acá, falleció hace 2 años, entonces él siempre estaba ahí y siempre me alentaba y era, me hablaba para saber cómo estaba, y fue uno de los que más estuvo todo el tiempo.
Y es lo que te hace recordar.
Eso es lo que me hace recordar y saber que fue uno de los que me dijo, te dan 5 minutos, te den 1 minuto, te den 90 minutos, entrégate.
Perfecto. Oribe Peralta.
No sé, alguien que... a quien... o sea, por más gruñón que se vea, por más mamón que se vea, si tienes algo que le quieres compartir, lo va a tomar siempre de buena forma. Sea como sea que se lo quieras compartir. O sea, de enojo, de frustración por algún partido, por lo que sea, lo va a tomar de buena forma. Va a ver entre líneas.
Muy bien. ¿Algún último mensaje que le quieras dar a la gente que está viendo o está escuchando el podcast? Esa es tu oportunidad. ¿Qué dirías? Es el último mensaje. Vamos a suponer que es el último mensaje que va a salir de la boca de Oribe Peralta. Punto. Ya. ¿Qué sería ese mensaje más importante? Así ya sé que está obviamente improvisado. Pero, ¿qué le dirías a, no sé, tanto a un jovencito que apenas va empezando y a una persona ya adulta?
Bueno, es que le tienes que conocerte primero. Tienes que saber qué es lo que quieres, cuáles son tus talentos, a dónde quieres llegar, cuál es tu sueño más grande, cuál es el sueño que cuando lo piensas y cuando lo sientes realmente, te eriza todo el cuerpo. Tienes que saber. No, es que yo no sé a qué me quiero dedicar. Sí sabes. Sabes porque lo sientes, porque está dentro de ti. Porque te crearon para algo. Entonces, si yo les digo que vivan sin miedo, que disfruten, que hagan, cada uno debe saber sus cualidades. Cada uno debe saber que para qué es bueno. Entonces, primero tienes que tener eso. Primero tienes que tener en cuenta para qué eres bueno. ¿Qué es lo que quieres conseguir? Y después, partiendo de ahí, ir por ese sueño que te mueve, ir por esas cosas, independientemente del dinero. El dinero es una consecuencia de...
Exacto.
O sea, una frase, no sé, muy trillada por ahí, que dice, nunca, nunca fui pobre, solamente estaba sin dinero. Y ese es en forma de pensamientos. El dinero viene desde la cabeza, o sea, la abundancia viene desde tus pensamientos. Si tú te crees que eres pobre, si tú te crees que eres malo, si tú te crees que eres poca cosa, vas a hacerlo siempre.
Es tu verdad. Exacto.
Vas a hacerlo siempre. Entonces, sí les diría que primero se enfoquen en qué es lo bueno. Porque muchos dicen, yo quiero ser jugador de fútbol. Si no tienes el talento, no vas a ser jugador de fútbol. Por más que quieras, puedes entrenar fútbol. Puedes mejorar tu técnica, sí. Pero no vas a sobresalir, no vas a ser alguien que llegue a...
Exacto.
Entonces, hay muchos que les gusta cantar. A mí me gusta mucho cantar, pero pues no canto, güey, no tengo voz para cantar. Uh-huh. Entonces, sí que sepan diferenciar entre pasión y talento, ¿no?
Exacto. Y que si tienen las dos...
Que si tienen las dos, mucho mejor. Vas a ser mucho mejor. O sea, realmente es así.
Perfecto, mi Oribe. Pues bueno, ahí tienen el detrás de cámaras, bueno, el detrás de la mentalidad de lo que hace un Oribe Peralta, bueno, un cachito. Sabemos que obviamente podríamos extender esta plática y a lo mejor, si así lo quieren, va a haber una parte 2, porque me quedé con muchas preguntas también en la cabeza. Y...
Venga, venga.
Bueno, Oribe es una persona bien ocupada y obviamente le agradecemos por el espacio que se toma. Habíamos querido ya...
Teníamos que sí, como tenemos, un mes, ¿no? Así queriendo...
Que sí, que esto y lo otro, pero también por nuestros tiempos, que son muy cambiantes, Y obviamente hay que respetar mucho los espacios privados, la familia, etcétera, el descanso, que también es primordial. Y bueno, al final de cuentas fluyó, se dio. Ayer se viajó a Torreón, llegamos bien tarde, tuvimos un partido por allá. Y aún así, bueno, pues tenemos aquí a Oribe presente, firme. Y la verdad, bien agradecidos con el pequeño espacio ahí. Sé que va a ser muy, pero muy valioso para las
La
personas que puedan
verdad es
ver.
que he aprendido que si le llega a una persona, si le mueve, si se queda con algo de lo que yo dije, yo estoy ya conforme y contento.
Sí, compartimos eso, ¿no? Yo siempre pienso en la audiencia de uno. Yo para quien digo algún mensaje o hago un video y todo eso, a lo mejor 10 van a tirar sus críticas, esto y lo otro, hablar, que al final de cuentas
Van a tirar su
me
basura.
importa un carajo, como
Al
dice el
final cada
libro.
uno da lo que tiene, güey.
Exacto.
Cada uno da lo que tiene. Si tú tienes basura adentro, vas a dar basura todo el tiempo.
Exacto. Sí, pero hay una persona ahí que a lo mejor dice, ay, güey, ese mensaje que diste o esa palabra me cambió la vida. Y eso para mí, y creo que también para ti, no tiene precio, ¿no? Bueno, Oribe, ya no te quito
Gracias.
más tu
No,
tiempo.
gracias.
Muchas gracias. Yo creo que va a haber una parte 2. Está muy interesante.
Gracias, gracias.
Y bueno, pues gracias a todos ustedes ahí por aguantarnos, por escucharnos. Mándame tus comentarios, compártelo con algún compañero ahí que sientes que le va a servir, que le va a hacer bien escuchar alguna u otra cosa ahí de la que estuvimos platicando. Y bueno, pues nos vemos en el próximo episodio.